La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Acá Wanda San Miguel y estoy con mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo tú estás?
Hola Wanda, muy bien. Aquí acabando la semana y de aquí llegando de un tiempo de vacaciones.
Sí, te tomaste un merecido descanso.
Sí, la verdad que necesitaba desconectarme del universo un tiempito.
Pero eso está bien porque eso se llama autocuidado. Y a veces uno tiene que hacer un parate, decir necesito tomarme unos días, necesito descansar para renovar las energías.
Sí, y así estoy. Todavía estoy un poco... Ahora estoy cansado de la vacación, claro. pero estoy mucho mejor. Estoy con la mente ya... Con la mente un poco enfocada.
Enfocada. Mira, Jaime, yo te iba a preguntar algo. ¿Pudiste leer, ver o saber qué ha estado pasando en nuestra Isla del Encanto en estas últimas dos semanas?
Pues mira, la verdad es que estuve bastante desconectado.
¿Pero?
Porque okay. Quería como separarme de todo. Pero empecé a leer ya esta semana me empecé a reincorporar.
O sea que te enteraste que aquí no se pueden dar clases porque hay estas escuelas maravillosas que construyeron del siglo XXI, no tienen ventilación cruzada, entonces los niños están allí en un caldo de cultivo. Te enteraste que el gobierno hizo una magistral inversión súper inteligente y eficiente y compró unos abaniquitos de esos que venden en Pepe Ganga, que me encanta Pepe Ganga. Mis respetos a Pepe Ganga, y que te enteraste de todo eso, y que entonces cuando salieron las críticas, nuestro gobernador dijo que esos abanicos eran bien especiales y por eso habían costado tanto, porque aparte costaron carísimo.
Pues mira, algo leí en el internet mientras estaba en mi break, y cuando regresé acá que me reincorporé, pues me puse a indagar
te
más sobre,
a indagar
sobre las noticias, y pues vamos a hablar un poco sobre ese tema hoy, porque me quedé como, no estaba leyendo las noticias y era como... Leo algo de abanicos, aire acondicionado, ¿qué está
¿qué está pasando? Parece algo frívolo, una pavada, una ¿cómo se dice pavada en puertorriqueña?
Una bobera,
pero no lo es. Estamos con récords de calor bien fuertes, sabemos, o por lo menos yo sé, que existe un calentamiento global, que hay más altas temperaturas. Hay algunas personas que dicen, Jaime, que no es así, que lo que pasa es que tenemos menos tolerancia al calor que cuando nosotros éramos pequeños, pero bueno, eso es una discusión aparte. Y los niños de Puerto Rico, especialmente aquellos que van a escuela pública, y en Puerto Rico es bien llamativo porque los niños que van a escuela pública en general son aquellos de bajos recursos, no es como en otros países que hay una elección ideológica de los padres de mandarlo a la escuela estatal porque piensan que la educación es mejor.
Sí, aquí en Puerto Rico... Bueno, quizás desde nuestra niñez, a nuestros papás le dijeron, yo creo que pues en esta onda privatizadora de los 80, de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etcétera, le dijeron que pues la escuela pública era mala.
Y que nos tenían que mandar a cualquier escuela privada que iba a ser mejor.
Sí, cuando comparas, pues yo viví muchos años en Estados Unidos y pues en Estados Unidos... Pues nadie habla de eso, se habla de las escuelas públicas como que es donde va todo el mundo y el ingreso
también,
no importa. Y aquí en Puerto Rico, pues la gente hace lo imposible por ahorrar algo de dinero para mandar a su hijo a un colegio privado como si en la escuela pública no fuera prácticamente una opción. Entonces, a mí eso siempre me ha impresionado mucho de Puerto Rico y que no solo eso, sino que lo hemos aceptado.
Lo hemos normalizado
de que está, pues lo que hay es escuela privada. Y
si eres pobre, pues tienes que ir a la escuela pública y entonces tienes que someterte a, pues prácticamente, o sea, pasarla muy mal. Porque el tema del calor es real. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas que nuestro colegio, yo estudié con Jaime en la escuela, nuestro colegio tenía ventilación cruzada?
Sí, nuestro colegio, nuestro colegio no tenía aire acondicionado.
Teníamos
yo creo que
aire acondicionado
como en tres salones.
En el salón de la computadora, que era una ODS en aquel momento, pero no teníamos, y hacía calor, pero teníamos ventilación cruzada.
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, sí, que de pequeño tenían unos abanicos bien grandotes que parecían de metal gigantesco.
Eran de metal. Bueno, tuvieron la previsión en ese colegio de comprarlos en temporada baja e instalarlos. Sí, o sea, sí, mucho mejor que nuestro gobierno actual.
Y ahí estuvieron por nuestros 12 años en el colegio.
Pues Jaime,
nosotros somos del colegio Nuestra Señora de Belén, bucaneros con mucho orgullo.
Mucho orgullo. Jaime, ¿qué averiguaste? Porque entonces tú empezaste a estudiar más fino el tema y te encontraste con un estudio que dice que, o sea, que no habla específicamente de la educación, o sí, pero que bueno, deriva en todo esto.
Pues mira,
Son muchas cosas.
Voy a empezar por algo más trivial antes del estudio, porque hablaste del costo de los abanicos.
Ah, sí, vamos a hablar de eso.
Voy a tomar 2 minutos para hacer esto. Yo la noticia que leí es que pues se entregaron 21.000 abanicos. Yo la verdad no vi que Pierluisi, que el gobernador dijo...
Yo vi las cajas. Entonces,
que eran unos abanicos especiales. No. Yo no voy a entrar a pensar si son especiales o no.
No son ningunos especiales. Se buscó la misma marca en Pepe Ganga y en otros lugares y salían entre 38 y 48 okay. dólares.
Pues yo hice un cálculo porque la noticia está de Metro PR. Dice que pues la inversión, el gasto de 21.000 abanicos fue $1,439,000. Yo le saqué el cálculo y me dio a $68.52 por abanico. Entonces,
un poquito caro.
Mira, un poquito caro, pero yo he visto abanicos en internet para la casa de más de $100 y no son nada fancy.
Cuando uno compra para una casa, uno compra un precio minorista. Yo me imagino que el gobierno pues tiene que haber planificado la compra y tiene que haber comprado a precio mayorista. ¿Cómo se llama eso? De tal y
bueno, precio por volumen.
A precio por volumen, y eso hace indefectiblemente que tengan un mejor margen de negociación y que el precio sea más económico.
Sí, es muy posible. Yo la verdad pues no he visto el contrato.
Eso no pasó.
Lo iba a buscar para investigar, no sé cómo lo... No sé si esto se compró como por emergencia.
Se compró por emergencia porque es que no hay planificación.
Pues sí, y pues es un reto. Y entonces, pero el precio... Recuerda, Puerto Rico tiene un problema que... Bueno, el Departamento de Educación no debiera tener este problema porque es la agencia del gobierno de Puerto Rico que tiene más fondos
fondos federales recibe.
Sí, sí. Y entonces... pero por otro lado, el gobierno de Puerto Rico está en quiebra. Y pues usualmente cuando... Pues usualmente pues cuando tú le vendes a alguien que está en quiebra por una compra pues multimillonaria, pues cobras un poco más porque va a ser por depósito, quizás no te pagan por adelantado, usualmente el gobierno no paga por adelantado. Y entonces tú estás asumiendo un riesgo cuando le vendes al gobierno de Puerto Rico, estás medio asumiendo un riesgo porque es un gobierno dentro de un proceso de quiebra. Entonces pues hay esa complicación que le añade al...
Eso yo no lo había pensado, pero igualmente...
Y pues todos sabemos que en el proceso de quiebra, perdóname, Wanda, está lleno de acreedores del gobierno que son personas que le vendieron servicios de servicios de guagua para niños escolares, de proveedores de lápices, de bolígrafos, que están ahí metidos en el proceso de quiebra desde hace 5 años. Entonces,
pero fíjate, pues, Jaime, que frente a las críticas del costo, no explicaron esto.
Bueno, ahí yo
no salió nadie del gobierno. Yo he leído todo de lo que he estado leyendo mucho el periódico en esta semana y no salió nadie a hacer esta explicación que tú acabas de hacer en 35 segundos.
Bueno, yo no sé si esa es la razón, pero a mí me parece totalmente
válido. Pero es que es una razón.
Sí, es una razón. Y pues habría que ver los detalles y si yo fuera el gobierno yo le explicaría, porque ante tanta gente quejándose de que es mucho, mucho dinero, pues yo empezaría por ahí. Mira, el costo para abanico... Pues, por ejemplo, comparado con otros abanicos, yo no he visto este, pero no me parece necesariamente elevado. Es elevado porque estás comprando, o sea, ni tú ni yo hemos comprado alguna vez 21.000 abanicos.
Si uno compra 21.000 abanicos, tienen que salir más baratos.
Entonces, pues habría que ver por las razones, pero te digo, pues como dije, sí hay razones para dudar cuando yo le vendo al gobierno de Puerto Rico en particular, que me va a pagar y que me va a pagar a tiempo. Entonces, tengo que, pues, estoy asumiendo un riesgo como proveedor del gobierno.
Independientemente del tema abanicos, ¿te parece que esa puede ser la solución? Porque hoy estuve en otro podcast en el que yo estoy, que es El Juego de la Mesa, estábamos discutiendo esto también. O sea, no podemos pensar en cambiar el horario en las épocas de mayor calor, no solo para los colegios, sino para toda actividad económica. ¿Por qué no? O sea, no es todo una improvisación constante. Cuando yo viví en Suecia de intercambio un año y era invierno, como en el invierno ya es todo el día de noche y sale, ni siquiera es que sale el sol, sale un poquito de luz 3 horas al día, el horario cambiaba. Entonces uno no entraba a las 8 de la mañana a la escuela, uno entraba a la 1 de la tarde, porque era la 1 de la tarde que salía un poquito de luz hasta las 3, 4 de la tarde.
Sí, claro. O sea, sí, claro. Y
modificarnos pues, para ser más eficientes en todo.
Pues mira, yo entiendo que sí, pues aquí esto, pues estaba leyendo una noticia esta semana también sobre la, pues está, hay unas vistas de, bueno, estaba leyendo la, una noticia sobre la, la vista de confirmación de Yanira Raíces como secretaria de educación.
Ah, porque aparte de eso, ¿cuántos secretarios de educación hemos tenido en el último año?
Me parece que, bueno, este sería el tercero del año porque del tuvimos, año. Renunció sí, sí, el... Sí. Renunció el secretario, luego nominaron a uno que resultó ser pues básicamente un operativo político y su nombramiento se colgó inmediatamente. Y ahora está la señora Yanira Raíces, que pues una, pues por lo menos es una funcionaria que lleva muchos años en el Departamento de Educación. Y pues eso fue una de las preguntas que le hicieron, aunque pues por lo que sale en la nota también hubo el cuestionamiento de por qué ella trabajó en el cierre de escuelas de que hizo la exsecretaria y convicta y controversial
Julia Kelleher.
Entonces pues no sé, pues ella pues habla de eso y pues aquí tenemos un problema en Puerto Rico que pues tres funciones secretarias de educación en un año en nada abona al desarrollo de los niños, porque se han leído todas las noticias de este año, la destitución de pues del secretario Párez, si no me equivoco era el apellido.
No me acuerdo.
Y pues tenemos entonces el problema de que pues esto una agencia que recibe muchísimos fondos, el gobierno de Puerto Rico, el sistema de educación pública de Puerto Rico es el sexto más grande de Estados Unidos. Y funciona así porque en Estados Unidos las escuelas funcionan por counties usualmente. O sea, las escuelas funcionan por condados, los condados eligen un school board, una junta... pues de la escuela.
Que eso es bueno, darle a las comunidades injerencia en el tema educativo.
Y entonces pues el sistema es bastante descentralizado. En Puerto Rico ese no es el caso. En Puerto Rico el sistema de educación es totalmente centralizado. Entonces eso es un... pues supongo que alguna razón de ser tuvo en su momento. Durante la administración de Ricardo Rosselló se planteó la descentralización del sistema educativo.
Es que tiene sentido, porque nadie más que los municipios conocen la realidad de ese lugar y las necesidades.
Y entonces, pues yo recuerdo haber estudiado esa ley de educativa en el 2000, esto fue como en el 2018, 17, 18, y entonces que ahí fue donde se propuso las escuelas charter para Puerto Rico, que hasta ahora me parece que solo hay 11 escuelas charter en Puerto Rico, así que eso no ha... pues no ha funcionado creo que como el gobierno esperaba. Entonces, pues aquí pues ellos planteaban la descentralización. A mí la ley, como está escrita, me parecía que esa descentralización no era muy descentralizada. Se seguía manteniendo autoridad. Entonces, el sistema educativo de Puerto Rico es bastante jerárquico, donde la escuela, el Departamento de Educación mantiene mucho poder y mucha influencia y pues es un sistema que recibe muchísimo dinero.
Que yo creo que también, bueno, hay un tema económico, claro, no quieren largar la caja. Pero, y también mucho ninguneo, ¿se entiende ninguneo? ¿Cómo se dice ninguneo en puertorriqueño?
De completa la oración y ya te digo.
Ninguneo es cuando uno menosprecia, mucho ninguneo y menosprecio a los municipios también. Yo entiendo que hay razones, porque alcaldes presos hemos tenido muchos.
Sí, más del 14% en este cuatrenio.
Ok, pero a lo mejor no hay que delegar solamente en el alcalde, sino en la comunidad. ¿Entiendes la diferencia?
Sí, sí, y de ahí viene en Estados Unidos el tema del school board.
Exacto.
De que pues se eligen grupos de padres y de personas interesadas en la comunidad para preocuparse por la educación. Entonces aquí en Puerto Rico eso nunca ha sido muy fuerte, excepto pues por algunas organizaciones que tratan de movilizar a los papás, pero en Puerto Rico y quizá por eso también pues nos mantenemos en esa mediocridad de que...
Sí, porque no, que nadie no, se involucra.
No empoderamos, no hay estructuras formales para empoderar a los padres como...
A los padres y hasta los alumnos, porque hay alumnos ya de nivel secundario que también se podrían involucrar.
De todas
las
edades.
Fíjate que lo único que se sostiene más o menos así es la Universidad de Puerto Rico y en sus diferentes recintos, y es el motivo por el cual todavía sigue existiendo la Universidad de Puerto Rico.
Sí, pero la
universidad... A duras penas, porque estamos ahí luchándola entre estudiantes y catedráticos.
Sí, pero esa lucha pues ha venido con los recortes de la Junta de Control Fiscal. Ahora mismo hay huelga, hay actividades en el recinto de ciencias médicas, que hay una, hay una lucha. Sí. Pues tenemos, por ejemplo, yo sé que ahora, pues mira, yo conozco a alguien que estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, el programa que él estaba estudiando perdió la acreditación y se tuvo que ir de la universidad. Lo cerraron el programa.
¿Pero qué hacen? ¿Los transfieren a otra universidad?
Él se pasó por otra universidad y se cambió de concentración.
Ni gracias ni perdón.
Bueno, él se podía quedar allí estudiando en otro programa. Y era un programa para, no recuerdo el nombre exacto, pero él lo que quería era eventualmente ser quiropráctico. Entonces era un programa como un poco de fisiatría, ciencia del ejercicio.
Y eso necesita una licencia y unas certificaciones que definitivamente tienen que surgir de un organismo educativo autorizado.
Sí, ¿no? Y pues, por ejemplo, acreditado. A mí me llama la atención, eso no salió en ninguna noticia, que yo sepa.
Yo no lo leí.
Yo lo sé porque conozco a alguien que estudiaba en el programa y me lo dijo.
Estuve en Ponce hace 2 semanas. Estuve en la Universidad Católica de Ponce y estuve en la Universidad de Puerto Rico. Era en la Inter. Estuve en la Inter. Okay. Perdón, corrijo. También ellos cuentan, esas dos universidades saliéndonos, que también tienen muchos menos alumnos que hace muchos años.
Sí, en Puerto Rico hay una... Para los que nos escuchan que están en Estados Unidos, pues en Puerto Rico ha habido una gran migración de...
¿Podemos hablar de eso? Porque tú tienes unos datos bien buenos sobre ese tema que a mí me interesaría compartirlo con los luperos.
Pues vamos a tocar eso después de la pausa, ¿te parece?
Dale, vamos a la pausa.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá. Jaime, tú me compartiste un estudio que a mí me encantó, pero tú eres el chulo con los números, pues quiero que lo compartas tú, que hizo el Hunter College, ¿no? Estudios puertorriqueños. Y cuéntanos cómo se linkea esto con lo que estábamos hablando antes.
Pues mira, aquí el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College hizo un estudio que fue como en el 2019-2020, donde ellos, y pues este es el mejor análisis que al menos yo encontré o más resumido sobre el tema.
Quien no sea de Puerto Rico, dato importante, es posterior a María, que fue en el 2017.
Sí,
es posterior. Eso es un dato.
Sí, pero ellos tocan básicamente la pérdida de estudiantes en Puerto Rico desde el 2016. Me imagino que María fue desde el 2006, perdón. Uh-huh. Pues Hunter College sí ha estudiado muchísimo y tiene muchísimas. Vamos a poner un link en nuestras redes para que sigan a el Centro de Estudios Puertorriqueños, que produce material excelente sobre Puerto Rico. Yo lo he usado, yo he ido yo he participado en conferencias que ellos dan en Nueva York sobre temas de Puerto Rico y pues es un excelente recurso para los interesados.
Sí, es de CUNY, es de City University of New York. York. Sí.
Entonces, pues, ellos hacen este estudio sobre pues el impacto de los números de estudiantes en Puerto Rico. Y ellos lo que encuentran es que el peak, como la cima de estudiantes en Puerto Rico, en las escuelas públicas, fue en el año 2006. En el año 2006 habían 544,138 estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico.
En el sistema público.
Entonces, 2006 es un año significativo porque es el año en que que comienza la crisis económica de Puerto Rico. El año 2006 es el año el año final de la exención de la 936.
Que sacaron, que ya explicamos en otro episodio, que era un incentivo contributivo para empresas y que lo sacaron, pero no lo sustituyeron por ninguna política pública.
Exacto. Entonces, pues, eso fue un desfase de 10 años. 2006 fue ese año. En el 2006 fue que, si no me equivoco, 2006-2007, es que hay aquí como un cierre de gobierno. Esto era cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador. Y ahí es que se implementa el IBU para poder...
Claro, ¿te acuerdas? Porque no nos acordamos que cuando nosotros éramos chiquitos, nosotros no teníamos IBU.
Claro, nosotros somos de un Puerto Rico.
O sea, eran 99 chavos y uno iba con un peso.
Y te devolvían uno.
Y te devolvían un centavito, un prieto.
Entonces, pues ese es el año 2006.
Mira, qué bueno tú eres buscando ese tipo de datos.
entonces, pues en el año, el estudio cubre 2006 hasta el 2019, y ahora vamos a tocar el dato del año de este año. Pero para que tengamos una idea del estudiantado de Puerto Rico, como dije, en el 2006 había 544,138 estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico. En el 2019, que es lo que cubre el estudio, habían 306,652. Es decir, una reducción de 44%.
44%.
¿Qué es?
Casi la mitad.
Casi la mitad.
En términos, si uno lo mira un poquito más grande, es casi la mitad.
En las vistas de esta semana de Yanira Raíces, ella expresó que actualmente hay, y déjame buscar el dato por aquí porque
Lo teníamos. Búscalo tranquilo porque.
Tengo abierto.
Cuando estábamos preparados. Sí, búscalo porque lo habíamos leído hoy. Ya yo lo tengo. Vamos a buscar aquí, perdonen que estamos aquí grabando.
Perdonen aquí que se me movió la pantalla. Míralo aquí.
Acá está.
En el 2023 la cantidad es 247,298
bueno,
estudiantes.
Bueno, el porcentaje.
Entonces, si vamos a ver, en el 2006 habían 544,138 y actualmente hay 247,298. Eso es una baja de prácticamente 300,000 estudiantes en 17 años.
En 17 años.
Y eso es pues alrededor de un 60%, ¿sabes?
Entonces acá tenemos la baja fertilidad por las condiciones difíciles de tener un hijo. Acá viene la migración hacia el mainland de Estados Unidos por los huracanes, por las crisis económicas, por el no poder más y querer buscar una mejor... una mejor vida, después eso es subjetivo, ¿no? Si la tienen o no, pero buscar una esperanza de vida mejor.
Sí, bueno, tiene, yo diría que la emigración es el factor número uno.
Porque el tema de la baja fertilidad corresponde a las malas condiciones de vida que hay.
Claro, porque la gente emigró, la gente joven, la gente de edad productiva emigró. En Puerto Rico lo que se quedó fue pues principalmente la población de mayor edad, que ya no tiene hijos porque ya los tuvo
y entonces, porque se fueron.
Y entonces, pues lo que queda aquí es la gente mayor. Y pues estábamos hablando antes de grabar el podcast. Hoy yo estaba fui a varios médicos y mira, la verdad es que los médicos, pues cuando voy a una oficina médica, pues yo soy uno de los pacientes más jóvenes que están en las oficinas. Y
Jaime,
yo me siento joven, pero no soy tan joven como yo me creo.
¿Cuántos estudiantes hay hoy en el sistema público?
Pues mira, lo que dice la noticia es que actualmente, y esto lo dijo pues Yanira Raíces Vega, la actual secretaria de Educación de Puerto Rico, es que actualmente hay 247,298.
Okay.
Ella dijo también, porque voy a citarla a ella, en el año escolar 2021-2022, o sea, hace dos años escolares, habían 259,535. O sea que se redujo en dos años por 12,000 estudiantes.
Es un montón.
Y ella dice... dice aquí la nota y la vamos a compartir en nuestras redes sociales, que en los próximos 4 años, el pronóstico es una disminución adicional de 17.2%.
De hecho, ya dice, en el 2027 no vamos a tener ni primero ni segundo grado.
En muchas escuelas elementales, sí, okay, no
Jaime.
Va a hacer falta, porque de hecho estaba viendo una tabla, no sé si en esta noticia o en otra que leí, míralo aquí, sí, en esta misma nota lo vamos a compartir, este año... hay 14,620 estudiantes en kinder, o sea, los que están empezando,
sí, sí.
14,620 estudiantes. En el 12, ¿sabes? En el cuarto año, sí. hay 19.172. Sí. O sea que el año que viene va a haber un neto negativo de 5.000.
Sí.
O sea, porque ahí se van 19
y entraron
14.
Claro,
entonces ahí tú ves esa discrepancia de que, mira, se van a ir 5.000. Okay. Se van a ir 5.000
del sistema. Tenemos esa situación y todo esto son datos, ¿ok? Son datos, son números duros. Bien. Y si tenemos esa cantidad de alumnos en el sector privado, el año que viene vamos a tener 5.000 menos, ¿no sería inteligente implementar una política pública para mejorar la calidad de los estudiantes que sí tenemos?
Pues mira, eso sería lo ideal.
Porque el dinero va a seguir entrando. Entonces, ¿no sería eso inteligente? Hacer mejores escuelas, poner infraestructura en la escuela que se necesita, los aires acondicionados donde se necesitan, instalar un sistema que se pueda copiar de lugares donde el sistema de educación funciona, Escandinavia, de donde quieran, a mí me da lo mismo. Pagarle mejor a los maestros, tener mejor equipamiento, darle una computadora a todos los niños y niñas. No, o sea, tenemos menos gente, ¿no podemos mejorar la calidad?
Pues mira, yo pensaría que sí, el gobierno, y aquí pues entran los retos, pues por ejemplo, el año pasado se le dio un aumento de $1,000 mensuales a los maestros, pero a los maestros de escuela pública, que ganan mucho más que los de escuela privada. O sea, hay muchos maestros de colegio privado que ganan el salario mínimo.
Sí, lo sé.
Entonces, los colegios privados en Puerto Rico, muchos de ellos están struggling, están ahí navegando para sobrevivir. No todos, pero en Puerto Rico había un cierre, para los que nos escuchan de afuera, ha habido cierres de escuelas públicas, pero también han cerrado muchísimos colegios privados, porque pues por la falta de estudiantes, no tiene nada que ver, no es ni mal manejo, no hay estudiantes, punto.
No hay estudiantes y no dan los números, no, o sea, tendría que poner una cuota que la gente no puede pagar.
Exacto, y Puerto Rico es un país, como hemos hablado aquí, que es la jurisdicción más pobre de Estados Unidos, y pues la mayoría de la población no puede pagar un colegio, no puede sacar, pues si tienes dos hijos, te va a salir quizá $2,000, $2,500 mensuales pagar la educación de tu hijo.
Yo tengo amigos que son bastante pudientes, que pagan más o menos pagan al año y pagan una cantidad bastante importante.
Pues vamos a suponer que tú ganas $15,000. Sí. Digo que la educación del niño son $15,000 al año.
$18,000, sí.
El sueldo medio en Puerto Rico es $19,000, como hemos hablado aquí.
Sí.
Entonces, pues, le pagas la educación a tu hijo y tienes $4,000 para vivir el resto del año.
Pero viste, Jaime, que entonces la nominada secretaria hace todo esto y no dice, bueno, entonces, como tenemos menos estudiantes, estamos planificando para tener un plan a largo plazo, porque no puede ser que todo se derrumbe el día que cambian el secretario, para mejorar la calidad. Tampoco existen las ideas.
No, yo no veo ideas, porque, por ejemplo, ahí veo en la nota, pues le cuestionan a la secretaria que ella participó en el cierre de escuela en el 2017. Yo, en lo personal, en el estudio de Hunter College lo dicen, que los cierres de escuelas desproporcionadamente afectaron comunidades rurales.
O sea, yo no estaba aquí, así que te tomo el dato, pero sí que escuché que afectaron como que no fue bien planificado, que se tenían que cerrar algunas, pero que no se hizo con una planificación correcta.
Sí, no, aquí las cerraron, y yo recuerdo haber estudiado este tema un poco en el 2018, porque estaba trabajando en temas de educación. Y pues la escuela promedio en Estados Unidos se cierra entre 18 a 24 meses. O sea, dan un proceso de, mira, vamos, le dicen a los papás, le ayudan a buscar al estudiante. Y aquí fue totalmente de un
día para el otro.
De un día
eso
para
sí
el otro. De un día para el otro. Entonces, pues hubo una mala planificación.
Jaime, yo no estaba aquí. ¿Cuál era el objetivo? ¿Unificar escuelas para tener más alumnos y menos querían unificar escuelas? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Habían dos en un municipio y como tenían más o menos de matrícula, querían hacer una nada más.
Pues mira, la verdad es que...
En aquel momento
lo que decían era que era para ahorrar costos.
Bueno,
pero yo nunca escuché, yo nunca escuché un plan como, mira, esto es lo que... No estaba en la ley de la reforma educativa de aquel momento, de que, mira, esto el cierre se va a hacer por estas razones y para estas razones. Yo nunca lo leí.
Improvisación, como es lo que yo pienso.
Presuntamente fue ahorrar costos, pero mucha gente decía porque cerraron escuelas que estaban recién remodeladas y entonces ponían a los estudiantes en escuelas, los resignaban a escuelas viejas. Entonces, pues no fue pensado. Y entonces aquí en Puerto Rico, y pues mira, aquí volviendo a lo político, de por qué no hay la planificación. Aquí la realidad, como vemos aquí, los números son, es que cada año va a haber menos niños. Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad. Entonces, son números, data dura.
Entonces, probablemente no vamos a necesitar tantas escuelas. O si las necesitamos, las tenemos que reinventar.
Sí.
Entonces, y yo no oigo a nadie aquí decir cómo vamos a reinventar las escuelas. Y no, el gobierno,
es que no, porque, hay nada, porque no
creo
que,
y creo que es, en parte es porque, pues, a menos que venga el mandato de Washington, porque las escuelas, pues como acabamos de hablar al principio, las escuelas tienen un presupuesto gigantesco del gobierno federal.
Nunca
pues,
ha habido una auditoría de en qué se gasta ese dinero. Yo no lo puedo entender.
Pues mira, si ha habido si hay auditoría, y pues por ejemplo, tuvimos a pues aquel es el que fue presa por, no, en el, bueno, foro federal.
Okay, okay.
Tuvimos a Víctor Fajardo en los años 90, que fue convicto por delitos también. Entonces hay auditoría. Pero aquí la realidad sería, y pues yo no he leído que se ha hecho en este cuatrienio el secretario de Federal de Educación de la administración de Biden es un puertorriqueño, que quizá hubiese habido una buena oportunidad, no sé si se ha aprovechado. Si alguien conoce, pues por favor escríbanos en las redes.
Mira, yo estoy casi segura que no, porque aquí no hacen nada bien.
Porque hay que reinventar las escuelas. Número uno, mira aquí, y esto lo recomiendan en el estudio de Hunter College, pero a mí siempre me ha parecido que eso es lo que tiene que hacer Puerto Rico, es las escuelas, particularmente en las áreas rurales, hay que replantearlas como centros comunitarios.
Por ejemplo. Que hacen tanta falta y que hacen tanto bien.
Exacto. Y entonces, pues,
y también como centro de jubilados o de envejecientes.
Como centro de envejecientes, porque la realidad es que, por ejemplo, en las comunidades rurales, pues mira, aquí voy a sacar los datos de Hunter College, que son los que más he visto sobre el tema. Entre los años del 2009 al 2017, pues por ejemplo, pues digamos, el municipio de Ceiba perdió 22% de la población, Culebra 20%, Lares 17%. Entonces, los pueblos y estos pueblos también, la mayoría de la población que han perdido es de jóvenes. Aquí en el estudio Hunter College, por ejemplo, del 2006 al 2019, la población masculina de Puerto Rico de edades de 20 a 29 bajó por 23% y la de mujeres por 22%. Entonces, la única población que creció en ese periodo fue ¿cuál? La mayor de 60 años.
Jaime, y te hago una pregunta. En el estudio, ¿ellos recomiendan qué más, por ejemplo?
Pues ellos plantean también utilizar más, por ejemplo, y esto se intentó un poco en esta reforma del 2018, ellos replantean utilizar más quizá el método Montessori.
Pero eso se está haciendo, Jaime.
Sí, eso se está haciendo.
Eso se está haciendo, por lo menos en el nivel elemental y de, pues kinder y esas cosas.
Sí, porque pues y lo bueno de eso es que...
Eso se está haciendo.
Sí, eso se está haciendo. Porque pues así puedes tener niños de distintas edades
juntos. Porque le contamos a nuestro oyente el sistema Montessori, que no es ninguna improvisación ni ninguna hipiada, es un sistema que está muy estudiado y probado, que funciona, porque te cuento que yo tengo amigos que tienen hijos en sistema Montessori, después hacen los exámenes para las universidades y sacan las mejores notas. Uh-huh. Y tienen unos sistemas diferentes donde los ponen más bien por niveles que por grados. Y más que nota, tienen unas evaluaciones por desempeño. Es otra filosofía.
Sí, otra filosofía de educación.
De hecho, tenemos una compañera de Belén que se llama Janice Monge. ¿Tú te acuerdas de ella?
Sí.
Es la hija de nuestra maestra de religión, que ella es defensora acérrima del sistema Montessori y ella dice que viste que muchas veces dicen que no existen los libros que te enseñen a ser padre. Ella siempre dice, sí, porque existe todas las enseñanzas de María Montessori. Ella dice que es infalible, ella ha tenido sus hijos en Puerto Rico en sistema Montessori y se han sacado las notas más altas cuando han hecho los ingresos universitarios. Así que es un sistema aprobado y un sistema también de mucho menos competitividad y de más comunidad.
Sí.
¿Entiendes? Es un sistema con una filosofía más humanista, que no estaría mal para nuestro país.
Sí, no vendría bien. Y pues no vendría bien en todos lados, no solo en
Puerto
Rico.
Yo quiero ir a una escuela Montessori ahora, para mí.
Entonces, pues eso es una de las cosas que ellos plantean en el estudio. Y pues luego, pues tener una, una visión unificada de un plan a largo plazo de qué vamos a hacer con el sistema, porque, pues mira, dependemos de los fondos federales. Entonces hay esta lucha de mantener el sistema centralizado para controlar el dinero, para controlar poder. Pues los partidos siempre aquí, el binomio popular-PNP, pues se ha, pues ha controlado esa... pues ha controlado pues esos recursos. Y pues
te quiero decir un paréntesis para que lo discutamos antes de terminar el episodio, que te voy a contar, que tú no estabas aquí, que los tribunales de apelación de San Juan desestimaron la demanda del PIB y Victoria Ciudadana. O sea, declararon que era constitucional la prohibición. Eso pasó mientras tú no estabas, lo vamos a discutir en otro momento.
Bueno, lo discutiremos en otro episodio.
Están
el próximo
ahora
episodio,
tratando quizá de iniciar un cerciorati, se llama, o sea, al tribunal, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso.
Y entonces, sí,
por ahora seguimos con el binomio.
Y pues realmente hay una, y pues de nuevo, si dicen vamos a quitar escuelas, pues tenemos el problema que entonces dicen, ah, pues pierdo fondos federales. Entonces pues está ese pool de que aquí los funcionarios no quieren perder el dinero. Pero la realidad de Puerto Rico es que hay menos estudiantes y, de nuevo, no hay nada que yo lea como iniciativa pública incentivando a la gente a tener hijos, porque pues vemos que...
Ya esto lo hablábamos aquí, o sea, de hecho las declaraciones públicas que habían sido súper desafortunadas, no se puede.
Sí, es complicado.
Es una pesadilla, no se puede. ¿Quién te cuida a los niños? Porque entonces es esclavizar a los abuelos.
Sí, y entonces pues vemos, entonces tenemos este problema en la elemental y high school, que en Puerto Rico...
Mira, algo que a mí se me acaba de ocurrir que pueden hacer es hacer también salas desde 45 días públicas para que la gente pueda llevarlos, o sea, como cuidos, pero del Estado. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, sí, hacer como Head Start o más Head Start, sí. Y eso sería un incentivo para tener hijos porque el Estado te lo cuida. Pero hasta eso hay listas de espera, porque sé de personas que tienen hijos que pues no encuentran dónde ponerlo de chiquito. Entonces, lo que hace falta es, hay posibilidades, pero lo que hace falta es creatividad y pues que el gobierno pues quiera usar el dinero correctamente para servir la realidad de la población, porque pues tenemos este problema. Aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan afuera, la educación hasta el 12, hasta high school,
el grado 12,
es
sí,
constitucional,
secundaria.
Es obligatoria por la constitución. Entonces, aquí hay que tener escuelas hasta el grado 12.
Alumnos que sean.
Para nivel constitucional. La universidad no, pero entonces tenemos el otro problema, que nos graduamos aquí de high school y tenemos este problema de que nuestras universidades también se están vaciando porque hay menos estudiantes y pues las carreras están perdiendo acreditación, lamentablemente, y se están poniendo más caras, y en algunos casos, pues mira, si vas a pagar aquí un montón de dinero, pues vete a una universidad, te vas a una universidad en otro lugar, y pues ahora estaba hablando con amistades que me están diciendo que tienen hijos adolescentes, y me dicen, mira, sus compañeros de escuela, ahora hay gente que se plantea irse a Europa, no a Estados Unidos, porque la educación es más barata. Eso no existía cuando nosotros éramos jóvenes, pues mira, estudiante
igual
que se ahorra para hacer la carrera.
Yo no estoy de acuerdo, Jaime. La Universidad de Puerto Rico tiene unos costos bastante razonables. Existe la beca Pell y existen los préstamos. Bueno, ni hablemos de los préstamos estudiantes. Existe la beca Pell que te lo cubre un 100.
Ah, claro. No todo el mundo califica, pero sí. Pero hay oportunidades.
Yo en eso no estoy tan de acuerdo.
Pero bueno,
podemos hacer un episodio de la UPR otro
pero
día.
Pero la realidad es que se están vaciando las universidades.
Sí, pero también yo creo que eso tiene que ver, Jaime, con que la juventud, los jóvenes, se están dando cuenta que estudiar una carrera que con tanto sacrificio se hace no te garantiza que vas a tener una vida más próspera.
También, sí.
Hay mucho de eso. Entonces yo veo muchos niños o bien jovencitos trabajando en cuestiones técnicas.
Sí.
Están poniendo plantas, están poniendo aire acondicionado. Hoy vino una persona que tiene una empresita de aire acondicionado y yo estuve hablando con él toda la semana y llegó y debe tener 20 años.
Ah, pues qué bueno por él.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, y aparte lo lleva bien, es una persona que contesta, tiene aval, tiene constituida su sociedad, o sea, su empresa. Están también saliendo de todo lo que es tradicional, y yo lo que sí veo también es que, inclusive en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, es que, salvo Utuado, no se ha reformulado el currículum para también dar acceso a formaciones técnicas.
Sí, sí, eso pues, tenemos que plantearnos eso, porque aquí en Puerto Rico en particular hay carencia de todas las profesiones. Porque pues la población de más alto crecimiento es la retirada. Y si nos vamos a atender en sitios, pues por ejemplo, si usted se atiende con un médico en Puerto Rico, ese médico usualmente tiene más de 50, 60 años. Al menos la mayoría de los médicos que yo voy son mayores.
Yo tengo un ginecólogo que es 60, más joven que años. Yo tengo 48 años y me llamó mucho la atención.
Sí, entonces pues aquí en Puerto Rico en los próximos 5 o 10 años se nos van a ir los médicos porque se van a morir. Porque ya están...
Sí, a mí se me murió mi pobre letrado se me murió, así que tú vas a tener que agarrar todos mis revoluces ahora.
Yo soy abogado, por ejemplo, a mí me llegan emails del Colegio de Abogados prácticamente todas las semanas muere un abogado en Puerto Rico. Entonces tenemos eso de que nuestras profesiones se están envejeciendo y los jóvenes, y pues tenemos menos jóvenes. Entonces aquí tenemos un reto que ya lo discutimos en un episodio, me parece que fue en el episodio 11, y pues aquí, hablando del tema de la educación, los abanicos y los aires acondicionados, nos lleva al recordatorio de que, mira, se nos están vaciando las escuelas. Y si usted es de los que dice que en Puerto Rico no hay trabajadores porque los jóvenes son un chorro de vagos, quiero que al escuchar nuestro podcast, nuestro episodio de hoy, se recuerde que el problema no es que son vagos, el problema es que no hay.
Es que no hay, claro.
Es que no hay.
Y que entonces, como no hay pocos, no están dispuestos a aceptar condiciones paupérrimas de empleo.
Claro, pues esto es oferta y demanda.
Eso me pasó con mi hija, que estuvo acá 3 años trabajando y cada vez le seguían saliendo cosas mejores.
Claro, entonces si usted...
Se la iban robando de los lugares. Sí, o sea,
se van felizmente.
Sí.
Entonces, sí, a menos que tú vendas en el trabajo un buen lugar de trabajo, buenas condiciones, buenos beneficios, se te van a ir porque hay oportunidad. O sea, hay oportunidad en Puerto Rico ahora. Yo, afortunadamente, pues yo regresé hace 2 años a Puerto Rico. Tú regresaste hace un año. Mira, yo en mis 2 años estoy feliz de que ninguna de mis amistades acá se ha ido. Contrario a los que conocía en la primera década del siglo, que pues, tuve muchísimas amistades que se fueron.
Bueno, a mí me ha pasado que yo en realidad no quería trabajar porque yo tengo una pensión por viudez y yo quiero vivir modestamente. Y he tenido que trabajar porque me surgen las cosas, ¿entiendes? O sea, me veo obligada a tener que aceptar proposiciones que me hacen. Ahora no te conté mientras estuviste en tu merecido descanso que me nombraron investigadora de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Historia, en el programa Graduado de Historia. Y la verdad que era algo que yo no sabía si tenía ganas de hacerlo. Pero bueno, y de hecho, ¿sabes lo que me dijeron? Eras la única que tenía el índice para poder hacer este trabajo.
Sí.
No había otra persona que tenga el índice, o sea, el background y el CV que requería el programa federal para hacer esa inversión de dinero.
Y aunque lo hubieran, eras tú la encargada. Tú ibas a ser la mejor, no te preocupes.
No, es que no tenía Yo lo sé, pero no tenía competencia, ¿entiendes? Yo tengo un índice bien alto. Mm. Independientemente de eso, no había ninguna otra persona que me haga competencia.
Bueno, en la vida real nadie te hace competencia. Gracias. Porque eres espectacular.
Bueno, pues
a ver si te sonrojé un poquito, que desde que me relaja de que yo me sonrojo.
Sí, porque tú te pones haciéndote lindo lo que te pasa.
Entonces, bueno, pues mira, vamos a quedar por ahí. Entonces, recuerden, o sea, aquí tenemos, en Puerto Rico tenemos de verdad una crisis con nuestra niñez porque está ausente. Y esto pues siempre, ¿qué puede hacer usted? Mire, cuando usted hable con funcionarios de gobierno... Funcionarios del Departamento de Educación, plantele la necesidad de un plan a largo plazo. Ahora el año que viene van a ser las elecciones aquí en Puerto Rico.
Y tenemos
vamos a estar vigilando esto, porque aquí, pues, de nuevo, nos jugamos el futuro de Puerto Rico. Aquí.
Siempre dices esto, y es tan cierto.
Es que es la realidad, especialmente en las próximas décadas. Si no aumentamos nuestra población, de alguna manera nos vamos a quedar aquí con una deuda que ya yo encuentro que es impagable, más impagable todavía porque no va a haber gente para pagar.
Y Puerto Rico corre el grande riesgo de convertirse en un mero paraíso fiscal de Estados Unidos. Y nuestra puertorriqueñidad yo creo que no nos debería permitir que eso suceda.
Sí, y es un paraíso fiscal de... Pues mira, la verdad es que importarán a los profesionales también porque pues tampoco los hay. Yo oigo que dicen, que lo que quieren es que Puerto Rico sea de hoteles y...
¿Y quién va a trabajar en los hoteles?
Exacto. Y la ley, no, o sea, entonces no hay jóvenes que son los que usualmente trabajan en ese rubro.
Yo no puedo ir a cargar sillas.
Entonces, pues yo a veces oigo eso y digo, bueno, yo no estoy tan seguro porque entonces abre un plan de traer gente joven. Y hasta ahora
No lo vemos.
No lo veo, no lo hay. No lo hay. Y los que veo, oigo jóvenes que quieren venir de Estados Unidos, son los influencers que quieren venir a soñar que no, a no pagar taxes en Puerto Rico.
Yo lo único que conozco, mira, mi hija tiene 25 años, tiene un amigo él era maestro de educación especial en Texas, en algún lugar en Texas, y él se vino para Puerto Rico, está trabajando en el Colegio Robinson, uh-huh. Y él se vino porque se sentía inseguro trabajando en una escuela pública en Estados Unidos. Pero no son, o sea, esto es una excepción, un caso. Sus papás son puertorriqueños, él es puertorriqueño, nacido en la diáspora, o sea, nació allá. Y él se vino por eso, o sea, esos pequeños casos testigos suceden, pero no es lo que, no está sucediendo en un, o sea, no es que están viniendo los jóvenes hijos puertorriqueños que nacieron en la diáspora de asientos. Eso no está pasando.
No. Y pues yo creo que hay muchos que podemos traer, porque pues tenemos que vender el gobierno y nosotros tenemos que vender que hay un futuro en Puerto Rico, porque la verdad es que pues mira, se nos está vaciando, necesitamos manos para trabajar.
Inclusive para atendernos cuando estemos bien viejitos.
Y atendernos cuando estemos bien viejitos, es algo que hace muchísima falta. Y pues de nuevo, el campo donde esta persona estaba estudiando en la universidad, que perdió la acreditación, era en el sector salud. Entonces estamos perdiendo acreditaciones.
Mira, ¿y tú sabes
en el
qué?
Sector salud.
Fui a Dorado. Hace dos días, llegué hoy a casa. En Dorado hicieron un hospital, Jaime, que yo no te puedo
decir. Sí, enorme, pero eso es para las universidades, para las urbanizaciones.
Ok, pero ¿y quién va a trabajar allí? Me pregunto.
Ahí veremos.
Adentro de la estructura, ¿qué capital humano va a trabajar allí? ¿Los importarán también?
Porque no...
No lo puedo entender, porque es gigante, no tenemos tantos médicos.
No, la verdad que no.
Bueno, no sé, será una interrogante.
Sí. Esa es una buena interrogante.
Es una buena interrogante. Así que nada, mándele mails a su
Y por otro lado, el Hospital Lima San Pablo está en quiebra.
Exacto.
Y bueno.
Contradicciones, ¿no?
Así estamos. Con tanta necesidad de atención médica. Y un hospital grandísimo aquí en bancarrota.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensar bien lo que vamos a hacer en las elecciones. Educarnos. Solicitarle a nuestros representantes, ya sea por correo electrónico, por carta o en las redes sociales, cambio, y bueno, y seguir luchándola.
Y luchar por un sistema de educación. Recuerdo, yo hace muchos años leí La Historia Me Absolverá de Fidel Castro, y ahí él planteaba que el profesional más importante de Cuba era el maestro, y que en su gobierno, esto lo escribió cuando él estaba preso en La Moncada, si no me equivoco el nombre, los maestros iban a ser el profesional mejor pagado en Cuba. Y él salió, y creo que la única promesa de campaña que él cumplió fue eso.
Los médicos también.
Sí, pero viene porque los maestros forman a todos los profesionales.
Exacto.
Y pues el maestro tenía que ser el profesional mejor pagado. Entonces, creo que por ese lado, pues mira, debemos buscar cómo lograr esa sociedad, bueno, y de cómo incentivar, pues que, porque si la escuela es buena, pues mira, quizás eso me ayuda, a mí me convence, mira, puedo tener hijos porque puedo costearle la educación pública, pues merece que estén en la educación pública. Entonces, como aquí nos han enseñado que la educación pública no importa o importa menos.
¿O que es mala palabra?
Hemos tolerado cosas que no debemos tolerar. Y quizá una parte de una razón de por qué tenemos tan pocos hijos es simplemente por esa falta de confianza en que pues me tengo que gastar un dineral para la educación de mi hijo en el sistema privado. Y pues bueno, tenemos que vigilar esto si nos preocupa el futuro de Puerto Rico. Pues sin niños, y aquí no controlamos nuestro sistema de inmigración, tampoco podemos traer inmigrantes acá. ¿O es complicado?
Es complicado. Viniste de tu merecido descanso bastante indignado igual.
Bueno, ni modo. Estos temas me sacan el sudor.
Es muy triste.
Muy triste.
Bueno, Lupero, vamos a ver qué va pasando con esto. Vemos si hay un update. Si hay un update, se los daremos. Y si no, nos vemos en la próxima con otro tema.
Sí, y aquí estamos de vuelta. Síganos en las redes. Estamos de vuelta. La Lupa PR, Facebook, Twitter, Threads, Instagram y Mastodon.
Bueno, muchas gracias, Jaime, por compartir conmigo este espacio.
Muchas gracias a ti, Wanda, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, y que tengan un lindo día.
Gracias por escucharnos.
Hasta luego.